¿Qué pasa? Un programa de opiniones, expertos, enfoques desde el interior, opiniones especiales, temas actuales. Todo esto en el programa ¿Qué pasa?
Hola, bienvenidos. Les habla Javier Benítez. Este jueves, el fiscal de Manhattan, Alvin Bragg, ha confirmado que el expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha sido acusado y señaló que los procuradores están trabajando para organizar su entrega a la oficina del fiscal. Declaró Alvin Bragg: "Esta noche nos comunicamos con el abogado del señor Trump para coordinar su entrega a la oficina del fiscal del distrito de Manhattan para la lectura de cargos en una acusación de la Corte Suprema que permanece sellada. Se brindará orientación cuando se seleccione la fecha de la lectura de cargos". La cuestión es que este jueves, precisamente, ese gran jurado de Manhattan votó a favor de acusar formalmente a Trump, como decíamos, por su papel en el pago por el silencio a la actriz porno Stormy Daniels. Para hablar sobre esta cuestión estoy junto al analista internacional Enrique Refollo. Enrique, bienvenido a Radio Sputnik. ¿Cómo estás?
Muy bien, muy bien, muy agradecido como siempre por la invitación para estar aquí y hablar de un tema desde luego tan interesante, y que todo empieza desde luego por lo que se viene para 2024, que es esa campaña electoral por la presidencia de los Estados Unidos. Y claro, el principal candidato de los republicanos es precisamente el expresidente Donald Trump, que perdió o le perdieron las elecciones de 2020 y ahora viene pisando fuerte, especialmente con todo el contexto que tenemos de un Estados Unidos que, bueno, hundido en sus problemas de accidentes ferroviarios, tráfico y consumo de drogas, es decir, la crisis del fentanilo, a la que se achaca la muerte de 100.000 personas anuales. Y bueno, en definitiva, es este año preelectoral tan importante donde desde el Partido Demócrata, gobernante actualmente con Joe Biden a la cabeza, o por lo menos aparentemente, quitando a sus amigos imaginarios, por supuesto, pues en apariencia es el presidente. Presidente desorientado, pero presidente. Y la cuestión es que saben, y no solo los demócratas, todo el mundo, cualquiera que analice un poco la previsión, la proyección electoral de los candidatos demócratas y republicanos, sabe que Donald Trump es el candidato más popular de todo el Partido Republicano, que al resto simplemente apenas tienen un 10% de apoyo, mientras que Donald Trump llega al 60%, él solo, otra vez. Entonces, claro, desde el Partido Demócrata quieren quitárselo de en medio ahora a través de estas acusaciones, o por lo menos, aunque se queden en nada legalmente, pero ya intentan como mellarlo.
Socavar.
Socavar su imagen, como que, bueno, ha cometido lo que sea que le vayan acusando, y en definitiva intentar mostrar que Donald Trump no es un candidato de confianza, que es un mal tipo, etcétera, etcétera. Pero claro, ya pueden inventarse muchas acusaciones para tumbar a la figura de Trump en un contexto como el actual, que es que claro, para Estados Unidos es un momento vital en el mundo en el cual Joe Biden ha metido a Estados Unidos en esta guerra proxy, guerra por intermediarios en Ucrania, que quiere presionar a Taiwán contra China de la misma forma que han hecho con Ucrania, y que es un país que internamente tiene escándalos por tiroteos en escuelas, el consumo de drogas tan masificado, los accidentes ferroviarios, consiguientes problemas de contaminación en diversas zonas. Bueno, en definitiva, una imagen de que internamente no es ninguna gran potencia, ni hegemonía, ni nada, sino que hay otros países que no solo es que están pisando fuerte, es que les están pisando por encima, y que la influencia de Estados Unidos en el mundo es cada vez más pequeña. Que los países, y lo hemos visto en los últimos días, quisieron burlarse de Rusia como un ataque indirecto a China, y lo que consiguieron es que en Pekín pusieran toda la maquinaria en marcha, Xi Jinping se reuniera en Moscú con Putin, tuvieran la reunión a tres bandas entre Pekín, Teherán y Riad, en el cual Irán y Arabia Saudí se comprometieron a restablecer los lazos diplomáticos, en sentido entre ellos por mediación china, no con Estados Unidos de ningún modo ahí. Lo que hemos tenido la última semana es esta reunión entre Moscú y Teherán para acercar y estrechar lazos, pero no simplemente como una especie de liga de Delos moderna, de que, bueno, unas polis griegas se unen para un objetivo sin más, sino que esto va mucho más en serio, mucho más a largo plazo, a crear una estructura propia y, por otro lado, también como la política estadounidense de los liberales globalistas ha hecho que todos sus enemigos se unan más todavía, que la estrategia de burlarse abiertamente de Rusia y de Irán, calificándolos de los países más sancionados del mundo, y luego, ¡ay, vaya! Se están juntando para hablar entre ellos y pasar de nosotros. ¿Cómo se atreven a hacer eso? Y estos dos países diciendo, claro, nos atacáis, pues, ¿qué esperabais? Y por otro lado, también, en este último mes, la reunión, la cumbre entre presidentes africanos y Putin y el presidente ruso, en Moscú, precisamente también, demostrando que la alineación de la mayoría de países africanos no va hacia Occidente, hacia Estados Unidos, sino precisamente todo lo contrario, que miran hacia China, hacia Rusia, en definitiva, hacia el espacio multipolar del mundo, porque, bueno, no los llaman jungla, ni les dicen lo que tienen que hacer en su política interna, ni les dicen que hay demasiados chinos en su país, que es lo que, bueno, ha quedado sobre todo del PLL Unión Europeísta en África. Así que, bueno, tenemos así para empezar toda esta situación y contexto.
Ahí está, Enrique, ¿no? Porque has dicho algo clave, ¿no? El momento en que se hace la acusación. Porque si vamos, por ejemplo, a la cuestión, la imputación sigue, como decíamos, una investigación lanzada por Bragg que se centró en un arreglo de pago presunto de $130,000 a Daniels, ¿no? A través del entonces abogado de Trump, Michael Cohen, para silenciar la denuncia de un encuentro sexual extramatrimonial durante la campaña presidencial de 2016. Es decir, esta acusación se podría haber lanzado muchísimo antes, ¿no? Antes incluso de que Trump resultara electo como presidente o incluso inmediatamente después de haber abandonado el cargo, ¿no? Y no se dejó pasar tiempo. Y bueno, hablabas del presidente Biden, ¿no? Por ejemplo, un presidente que días pasados hubo un tiroteo y cuando fue a hablar del tema bromeó sobre un tema de helado de chocolate. Por otro lado, también dijo que la ley de seguridad de armas más importante en 30 años para ayudar a mantener a las armas fuera del alcance de los asesores políticos nacionales. Y con la última que se despachó es que los transexuales conforman el alma de la nación estadounidense. Esto sin ningún ánimo de discriminar, ¿no? Pero la cuestión es que Cohen, ¿no?, quien es testigo clave de todo esto, que en su momento fue abogado de Trump, declaró que se reconforta al confirmar el dicho de que nadie está por encima de la ley, ni siquiera un ex presidente. La acusación de hoy no es el final de este capítulo, sino solo el principio. Ahora que se han presentado los cargos, es mejor para el caso dejar que la acusación hable por sí misma. Las dos cosas que deseo decir en este momento es que la rendición de cuentas importa y que me atengo a mi testimonio y las pruebas que he presentado. Habla de que nadie está por encima de la ley, pero hay un ordenador por ahí de Hunter Biden que parece que está por encima de la ley, Hunter Biden, ¿no? Y también el propio presidente Biden con cuestiones y negocios con Ucrania. Esto da cuenta clara de que, o mejor dicho, podría, digamos, avalar lo que dice Trump de que esto se trata de una persecución política e interferencia electoral al más alto nivel de la historia. ¿Sería así la cuestión, Enrique?
Por supuesto, sería así porque precisamente lo que quieren evitar los Biden, no solo Joe Biden, sino también su hijo, Hunter Biden, es que precisamente todo ese caso de su ordenador, de las acusaciones, bueno, quien quiera investigar más que lo busque, porque quizás sea algo difícil de decir, pero bueno, son crímenes relacionados con menores, con consumo de drogas, con tráfico de influencias, corrupción en Ucrania, es decir, un caso criminal que echaría a los Biden de la política en Estados Unidos para siempre y, bueno, por supuesto, el daño al Partido Demócrata sería descomunal.
Enrique, ¿qué significa que la justicia en Estados Unidos no esté atendiendo esos casos de Hunter Biden y del propio presidente, pero sí el de Trump? ¿Esto qué viene a confirmar?
Bueno, lo que viene a confirmar es que el sistema político estadounidense no quiere que haya ciudadanos estadounidenses, sino políticos profesionales como los Biden o como cualquier otro que no sea Trump del Partido Republicano.
¿Y que el sistema judicial está dominado por el Partido Demócrata?
Bueno, yo creo que ellos tienen sus apoyos, su forma, digamos, de presionar al Poder Judicial para que precisamente haya estos casos y sobre todo por el ámbito mediático, porque no olvidemos que en muchos casos se tiene conciencia de su existencia o su inexistencia en función de cuánto presionen los medios por ello. Esto en España lo sabemos muy bien porque cualquier caso de corrupción del PSOE, del Partido Socialista, el que gobierna actualmente y el que le mete millones de euros en subvenciones y ayudas a medios públicos y privados, pues ahí luego, claro, cuando hay un escándalo de corrupción, o bien se relativizan o se intentan no mencionar de ninguna de las formas. Mientras que si es de sus rivales, pues entonces se magnifica y aparece por todas partes. Esto es algo que en Estados Unidos tienen también su lucha de medios, medios relacionados con los demócratas, medios relacionados con los republicanos, y es esta forma de cooptar a la élite política, es decir, de presidencia, del legislativo, de la Cámara de Representantes y el Senado y del Poder Judicial para tener esos apoyos internos para casos excepcionales como este. O sea, no se gasta, digamos, pólvora del presidente para una minucia, sino en estos casos para tratar de asegurar que a 2024 no llega Trump como candidato, que de algún modo quede fuera de la campaña, o bien porque acabe preso, o porque su popularidad se hunda, o porque el Partido Republicano haga cualquier jugada sucia, por supuesto, para evitar que sea candidato a presidente. Como también intentaron, por cierto, en 2016 y no les salió bien, al fin y al cabo, porque bueno, intentaron presionarle por el lado de, pues no te va a financiar nadie la campaña y Trump, tengo dinero de sobra, chicos, para pagarme la campaña. En el caso estadounidense, pues eso sonó como de, oh, sí, es un tío independiente, es un tipo que puede, no depende de nadie para todo esto. Y además, digamos, la mayor desventaja de Trump frente al sistema es precisamente sus declaraciones de que si él fuera presidente, la guerra en Ucrania se acabaría en cuestión de días,
Exacto.
negociaría con Putin y se acabaría la guerra y fin del tema y nos iríamos a otra cosa. Es decir, está atacando directamente a la gran política del presidente Biden en el mundo, que es precisamente haber provocado el desastre de la guerra en Ucrania y que también venía de apenas 7 meses antes de la debacle en Afganistán, una debacle que dio una imagen lamentabilísima de Estados Unidos en el mundo, cuando huye de Afganistán por el aeropuerto de Kabul y con esas imágenes de colaboradores, colaboracionistas afganos cayéndose de los aviones porque los estaban dejando allí tirados a merced de los talibán. Entonces, digamos que todo eso son lastres de imagen externos de Estados Unidos y bueno, y a nivel interno, como vemos, pues tiroteos, drogas, accidentes ferroviarios, es decir, la imagen de un Estados Unidos lamentable internamente y su imagen externa de sí, cada vez somos más en la OTAN, y mira, ya vamos a incluir a Finlandia, oh, qué bien, hemos conseguido que Finlandia entre en la OTAN, no más que hemos perdido toda África, Iberoamérica y Asia, pero y hemos ganado Finlandia a cambio de perder el resto del mundo, pero sí, bueno, seguimos creciendo, la OTAN es más fuerte que nunca en Europa, pero luego te van a hacer otro G20 y al final el G7 por un lado haciendo su corrillo, haciendo su camarilla, su cábala de somos los mejores, somos la democracia, ¡ay, qué buenos somos! Y el resto del mundo mirándolos como de, digan, estos están un poquito tocados de la cabeza, ¿no? O sea, aquí venimos a hablar y ellos vienen con su discurso predefinido de somos cojonudos, como nosotros, no hay nadie, háganos caso, que sabemos de lo que hablamos, y el resto del mundo mirándolos como de, pues caballeros, se han equivocado de sala, ¿eh? Este no es el manicomio, aquí venimos a hablar de temas serios, precisamente. Y otro tema serio que le duele mucho a Estados Unidos es que China y Brasil hayan acordado ahora el comercio bilateral en moneda nacional también, es decir, en yuanes y reales brasileños, dejando otra muestra de golpe al dólar estadounidense. Y que precisamente para Estados Unidos, que su moneda nacional sea además una divisa de comercio internacional general y en particular para la energía, para el petróleo, pues esto es algo que a Estados Unidos le daña. Y eso, bueno, aunque intenten decir, hey, hemos conseguido que Finlandia entre en la OTAN, somos más en la familia de la OTAN, de la familia noratlántica. Qué bien, solamente hemos perdido la influencia en muchos países haciéndoles que a través de estos ataques ellos decidan comerciar en sus monedas propias y que incluso se estén avanzando ideas como monedas digitales nacionales para realizar mayores comercios o incluso buscar alguna especie de nueva moneda frente al dólar y, en definitiva, socavar aún más todavía la hegemonía estadounidense en el mundo. Y claro, está Donald Trump a lo que reclama, a lo que, digamos, interpela, es precisamente al estadounidense que no quiere que su país sea esa ruina de tiroteos, inseguridad. Imagínense, Estados Unidos, primera potencia mundial, la mejor idea que tienen en Texas para paliar los tiroteos es que los profesores y los alumnos vayan con chaleco antibalas, que los profesores aprendan a disparar armas. En serio, es decir, tienen, luego dicen, no, es que el tercer mundo es un lugar muy peligroso. Mira los tiroteos que hay en Latinoamérica, en nuestro jardín delantero, que ya no es el jardín trasero, ahora es el jardín delantero. Vamos aumentando, va mejorando la cosa. Esto lo dijo Trump el año pasado, por cierto. No lo he inventado yo ahora mismo. Pero bueno, de no, es que mira lo inseguros que son ahí otros países y tal. No como el nuestro, que en el nuestro enseñamos a los profesores a disparar y a llevar chalecos antibalas. Incluso también un proyecto de salas seguras, de salas blindadas, moviendo un par de paredes y así estableciendo, digamos, como una pequeña sala blindada temporal, lo cual pues da una imagen de que el país está destruido internamente. O, por ejemplo, todas las imágenes que se puedan ver en Kensington Avenue de Filadelfia o en Skid Row en Los Ángeles, es decir, imágenes precisamente de todas esas películas posapocalípticas ochenteras que a muchos le gustan y lo veían como un futuro distópico, pero es precisamente el presente tan trágico que tienen en Estados Unidos. Y al final, pues Donald Trump, a poco que tenga esa capacidad para interpelar a la población real y a sus problemas reales, podrá conseguir una victoria electoral, incluso que pudiera hasta asemejarse a las victorias electorales de Ronald Reagan en los 80, es decir, de que prácticamente todo el país le acabe votando. No, por supuesto, a las costas progresistas, pero entre costa y costa hay todo un país que son esos Estados Unidos continentales que le pueden votar y pueden sacar a los demócratas de la Casa Blanca. Entonces, bueno, no deja de ser 2024, un año electoral muy importante, pero también para México es año electoral importante y para Rusia, porque en 2024, recordemos que las elecciones anteriores fueron en 2018 y que en marzo del 18, y que dentro de un año también serán elecciones en Rusia. Entonces, es un tema muy importante 2024, el cómo va a cambiar. Este año, Xi Jinping en China ya ha revalidado por unos cuantos años más. Entonces, la cuestión es el año que viene, cómo va a cambiar la situación en estos países. En España se supone que este año también deberíamos de tener elecciones generales, legislativas, de las cuales sale el presidente, porque no es como en los casos iberoamericanos o ruso o estadounidense, no es sistema presidencialista, aquí es parlamentarista, entonces se vota al legislativo y el legislativo luego elige al presidente. Pero bueno, la cuestión es que a lo largo de este año y el que viene podemos ver quizá giros espectaculares en la política de algunos países o las revalidaciones indeseadas por Occidente que le trunquen las políticas hasta 2030, hasta conseguir esa agenda de empobrecimiento mundial, que por cierto, y con esto termino, cualquiera que se fije en los grandes medios occidentales, en especial, bueno, por la parte que me toca siempre, que es en España, medios como El País o El Mundo, ya no están en la fase 1 de normalización de la pobreza. Ojo, ahora están en la fase 2, que es justificación de la pobreza. Es decir, ya no es, bueno, rebuscar en la basura no es algo malo, no es mala señal, es que estás en una nueva moda llamada friganismo para aprovechar toda la comida y demás, sino que ahora es justificación de la pobreza. Es decir, la gente debe ser pobre, no debe tener vivienda, no debe salir de viaje, no debe tomar aviones, no debe comer carne, porque todo eso está muy mal por cosas del clima y demás. Eso sí, la élite política, tranquilos, ya tomará todos los aviones que el resto de gente no tomará, se comerá sus chuletones, se tomará sus vinitos y se reirá en la cara de todos diciendo, sí, alerta climática, estamos muy consternados, muy preocupados por la alerta climática. Un momento que me voy a cortar otro trocito de bistec curado, madurado, perfecto, del que la gente no lo puede ni, vamos, ni oler de lejos.
Muchas gracias, Enrique.
A vosotros, como siempre, y hasta la próxima.